¿Cómo están? Buenos días a ustedes, a la audiencia.
Fiscal, sabemos que es un tema delicadísimo, pero un tema también que nos choca a todos nosotros. Me imagino que te incluye también a vos.
Por supuesto. De hecho, estamos llevando las investigaciones en forma bien eficiente, tratando de cuidar todos los detalles, por sobre todo a la niña, ¿verdad? Que deberíamos de protegerle desde un inicio. De hecho, desde el momento que tomamos intervención se le ha dado la contención psicológica correspondiente, las atenciones médicas, por sobre todo debido a que fue sometida a un procedimiento en unas condiciones, por decirlo así, sin cero higiene. Entonces, en el momento que tomamos intervención, dimos prioridad a la atención de la niña, como debe ser.
¿Cómo está de salud ella, fiscal, a estas horas del lunes?
Ella a la fecha está bien, gracias a Dios está bien. Tengo entendido que ya estaría siendo dada de alta porque se sometió a un procedimiento debido a lo que le habrían hecho. Entonces, para precautelar su salud, fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Pero a la fecha la niña se encuentra bien de salud. Gracias a Dios.
¿Qué sabemos de la vida de esta niña? Ella vivía encerrada, iba a la escuela. ¿Qué sabemos de ella?
Bueno, la niña vive con la madre, el padrastro, una hermanita. Y tengo informaciones que la madre habría dado a luz hace 15 días a un bebé, ¿sí? La abuela materna de la niña vive a metros de la casa de la madre. La niña prácticamente todo el día está con la abuela y para dormir va a la casa de la madre. Yo tengo informaciones que la madre estaría quejada de un problema de salud grave, la cual le imposibilita desplazarse por sí misma. Tengo entendido que tiene un tumor cerebral. Esas informaciones yo estaría confirmando en el transcurso de las horas del día de hoy. También realizaría las investigaciones pertinentes a cómo ella quedó embarazada en estas condiciones y está postrada en una cama, ¿verdad?
Claro, sí. Claro. Sí, por ahí el caso de violencia no se da también con ella.
Así es. Todos los hechos que deriven de posterior a las investigaciones que voy realizando, no puedo pasarlo por alto. De hecho, actuamos de oficio antes que nada.
Fiscal, ¿qué se encuentra en el lugar donde le podemos llamar una clínica clandestina? ¿Qué se encuentra?
Yo no consideraría llamarlo, por decirlo así, una clínica. Más bien es una vivienda bien precaria. Sí. Al momento de realizar el allanamiento hemos encontrado medicaciones, jeringas, instrumentos quirúrgicos, cuyos nombres técnicos los voy a tener con el transcurso de las horas porque voy a solicitar el apoyo de mis colegas forenses, que me van a decir los nombres técnicos de estos instrumentos quirúrgicos que hemos encontrado en la vivienda, que serían presumiblemente utilizados para realizar el procedimiento de aborto. Encontramos restos de prendas que estarían siendo utilizados como apósitos. Las mismas tenían manchas de color chocolate, que presumimos que es sangre, ¿verdad? Una vez eso va a ser remitido al laboratorio forense para que se determine si es o no es sangre, ¿verdad? Pero presumimos de que así lo es.
¿Qué se sabe del padre de la niña?
El padre de la niña estaba de viaje al momento que la niña desapareció por motivos de trabajo, pero él está ya por la ciudad, está pendiente de la situación. Siempre presente desde el momento que la niña desapareció, ¿verdad? Él no vive con la hija.
Pero es un padre presente, pasa la plata que tiene que pasar y demás, ¿sí?
Sí, es un padre presente, tanto es así que el hermano, o sea, el tío de la niña, el hermano del padre, fue quien acompañó en todo momento brindando informaciones para esclarecer este hecho. Estuvo bien presente la familia paterna de la niña también.
Fíjate, ya lo que no me queda claro, nomás para entender la cronología de lo que pasó, ¿cuándo es que la niña desaparece y por qué se presume que desaparece? ¿Cómo fue eso?
Correcto, les explico. La investigación, el Ministerio Público la inicia con la denuncia, o sea, a raíz de la denuncia que la abuela materna realiza ante la comisaría por la desaparición de la niña. La nena sale de la casa diciendo que va a ir a realizar unas compras. Y al no regresar más, pasando las horas, es la consecuencia que la abuela va a realizar la denuncia, que la niña ya no regresó a su hogar. Luego de 3 días, esta señora que habría realizado el aborto a la niña, la lleva al cementerio cercano de la casa de ella y le dice de ahí que puede ir a su casa, que puede volver. Ahí es cuando la niña regresa a su casa y le cuenta a la abuela materna todo lo que le habrían hecho. Entonces la abuela inmediatamente acude al Ministerio Público, primeramente a comunicar que la niña ya regresó a su casa, como también relata todo lo que le habrían hecho. Es ahí entonces que el Ministerio Público toma intervención en forma inmediata y ellos realizan todas las diligencias pertinentes al caso.
O sea, lo que se supone que la niña quedó en manos de estas mujeres que fueron detenidas durante todos estos días.
Sí, de hecho que así fue. La niña quedó privada de su libertad durante 3 días en la casa de la de esta señora que le habría realizado el aborto. Le tenían en una habitación bajo llave. Una sola vez al día le proporcionaban alimento. Inclusive le negaban agua, es lo que tengo hasta ahora conforme a los relatos de la abuela que le había comentado la nieta.
Fiscal, esta mañana conversábamos con la doctora Alice Monjes, que es abogada y activista de la niñez de Alto Paraná, y decía ella que la niña desarrolló el conocido síndrome de Estocolmo para su abusador. ¿Qué se sabe al respecto sobre eso?
Estamos realizando las investigaciones. Eso, la niña en un primer momento tuvo la contención psicológica y de hecho va a seguir teniendo entrevistas con las psicólogas del Ministerio Público. Eso se va a determinar una vez concluidas esas entrevistas psicológicas. En el primer momento no quiero adelantarme en brindar ese tipo de informaciones porque desconozco. De hecho, como le dije, una vez concluidas las entrevistas psicológicas tendríamos el resultado, ¿verdad? Si es que así se diera esa situación.
¿Y a cargo de quién quedaría ahora la niña, un fiscal?
Se le dio intervención en forma inmediata a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, quienes ya dispusieron con quién quedaría la niña ahora. Sería con un familiar cercano a ella. Ella ya no regresa a la casa donde está con la mamá.
¿Fiscal?
Y el padrastro, por supuesto.
¿Dónde está el padrastro ahora?
Cabe aclarar que el padrastro cuenta con paradero desconocido desde antes que se haya realizado desde antes que el Ministerio Público haya iniciado las investigaciones. No se sabe el paradero de él porque antes que se haya realizado la denuncia de la desaparición de la niña, él ya estaba con paradero desconocido. Actualmente él cuenta con orden de captura pendiente. Yo, al momento de tener los elementos suficientes de sospecha de la presumible autoría de él en el hecho de abuso sexual, ya he impartido orden de captura, pero hasta el momento no se ha dado cumplimiento. Ya con el avance de las horas, si no se da cumplimiento a mi orden de detención, yo estaría formulando la imputación penal correspondiente al hecho de abuso sexual y otros hechos posibles más que estaría analizando.
O sea, ¿la hipótesis es que él no fue el que le llevó a ella a esta, entre comillas, clínica?
No. Él no fue. Directamente no fue él. Por eso no descarto la participación de más personas en el hecho de aborto, ¿sí? Él habría orquestado que otra persona busque a la niña desde un punto específico de la ciudad para que la traslade hasta la vivienda de la persona quien habría realizado el procedimiento empírico de aborto.
¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Quiénes son estas mujeres que estaban ahí en esta clínica, otra vez entre comillas?
Son dos personas que no son familiares de la niña. Serían conocidas del supuesto autor, del padrastro. Presumimos que serían conocidas del supuesto autor, por eso es que él acude a las mismas y le solicita el servicio, ¿verdad?
Ellas no son enfermeras, no tienen que ver con el ámbito de la salud.
Esa información la voy a confirmar en el transcurso de los días porque voy a solicitar informe de repente si ellas son trabajadoras de salud o no. De hecho, encontramos en el lugar, al momento de realizar el allanamiento, manuales de medicina, de obstetricia, de ginecología. Entonces, estamos abocados en averiguar si son trabajadoras de salud o no.
Fiscal, si bien ya nos comentaste que iría con un pariente cercano y responsable la niña, ¿se le hace un seguimiento psicológico? Porque sabemos lo dañada que puede estar.
Sí, por supuesto que sí, la niña, eso es lo que les dije anteriormente, la niña va a tener una contención psicológica y un acompañamiento psicológico siempre. Bueno, de hecho, estamos desde un inicio de eso se realizó y va a ser así.
Cuando decimos siempre, ¿estamos hablando hasta cuánto? ¿Hasta los 18? ¿Hasta que ustedes, bueno, hasta que los encargados se den cuenta de que ella está, entre comillas, recuperada? ¿O cómo se dan estos casos?
El Ministerio de la Niñez cuenta con profesionales capacitados y hacen el acompañamiento a las víctimas de estos tipos de hechos punibles. Ellos son los encargados de acompañar a las víctimas de estos hechos. Nosotros como institución, el Ministerio Público, al inicio de las investigaciones y durante...
Fiscal, ¿estás ahí? Hola.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, ahora te escuchamos, fiscal.
Sí, disculpe. De hecho, el Ministerio de la Niñez cuenta con profesionales capacitados que realizan el acompañamiento a las víctimas de este tipo de hechos punibles. Realizan el acompañamiento psicológico.
Fiscal, te agradecemos mucho por tu tiempo, por la información que pudiste compartir y vamos a darle seguimiento a este caso en el transcurso de la semana.
Correcto, a las órdenes.
Gracias. Muchas gracias. Fiscal. Ella es la fiscal Vivian Coronel, que